Hola, hola. Shalom, Paraná. Shalom, Paraná.
Shalom, Alejem. Oye, me puse a cantar con la voz que tengo. Creo que estoy entrando en resfrío 2 o 3, no sé, ya en esta temporada. Estos cambios de temperatura, Shalom, Paraná. Hoy tuvimos un día fresquito a la mañana, caluroso ahora al mediodía. Y estamos, como se puede. Y bueno, ya que estamos en el programa 132, que estamos hablando de cuestiones médicas, hoy nuestro rumbo nos lleva también a temas médicos. Hemos publicitado en el anuncio de nuestro programa que vamos a hablar de una institución que se ha creado en Argentina, de la institución judía, que tiene que ver, yo lo llamo como el SAME de la institución judía, que es Hebra Atzalá, que después vamos a ver bien, vamos a hablar con uno de los directores para que nos cuente bien de qué se trata. Pero quería primero entrar en tema de lo que es lo que llamamos nosotros desde Israel el Maguen David Adom. Maguen David es la famosa estrella de David, y Adom significa en hebreo rojo, que viene a ser nuestra Cruz Roja, que es la estrella de David roja, que es el Servicio Nacional de Emergencia y de Asistencia Médica, y también en Israel de Desastres y Ambulancias, y también son los que manejan el Banco de Sangre. Desde su creación en el año 2006, el Comité Nacional de la Cruz Roja le había negado el reconocimiento a Maguen David Adom por negarse a reemplazar la Estrella de David por la Cruz. Las razones corresponden a la conferencia de la Convención de Ginebra del año 1929, que solamente identificaba dos símbolos, la Cruz Roja y la Media Luna Roja. Qué raro, ¿no es cierto?, el tema de la discriminación con respecto a los judíos. Pero bueno, se había prohibido el uso de otros símbolos en el futuro, y con la aprobación de un tercer emblema, el cristal rojo, en diciembre del 2005, o sea que se reconoció primero otro emblema antes de él, la Estrella de David, el Maguen David Adom estuvo en condiciones de contar con la aprobación e ingresar en la Federación Internacional de las Sociedades de Cruz Roja y de la Media Luna Roja, pero siempre para las tareas humanitarias de índole internacional debía utilizar la Estrella de David roja dentro del emblema del cristal rojo. Y ya el 22 de junio del año 2006 recién fue reconocido y admitido como miembro pleno. Para que ustedes se den una idea, estamos hablando del año 1929 al año 2006. O sea que estamos hablando de mucha cantidad de años, prácticamente 70 y pico de años, para lograr un reconocimiento que, si uno se pone a pensar, parece totalmente superfluo, porque estamos hablando de instituciones humanitarias y solamente de una simbología que le fue negada hasta el año 2006. Y la Hebra Atzalá, de esto que vamos a hablar en el próximo bloque, es una fundación que es sin fines de lucro, dedicada a la atención de emergencias médicas prehospitalarias, que está organizada pura y exclusivamente por integrantes voluntarios, que después lo vamos a charlar muy bien con el director, y que cubre a los proveedores médicos prehospitalarios, y que actualmente cuenta con aproximadamente de 100 voluntarios, y se cubren normalmente en este momento los barrios de Once, Flores, Villa Crespo, Palermo, Barracas y Belgrano, en Cava, en Ciudad de Buenos Aires. Y tienen algún equipamiento primario completo como para estabilizar cualquier emergencia. Y el lema, que esto sí es sumamente importante, el lema que usa esta Hebra es la... Perdón, unas interrupciones acá, pero bueno, parece que ahora se escucha bien de nuevo. Decía yo que el lema que utiliza esta Hebra, esta agrupación, es aquella que lleva las medallas de lo justo, que dice: aquel que salva una vida es como si salvara un universo entero. Que estas son palabras del Talmud, de uno de los libros que es base del estudio de nuestro judaísmo, y la importancia de esta máxima se hace palpable cuando las familias de sobrevivientes del Holocausto, en especial, con sus hijos, nietos y bisnietos, se reúnen para honrar a un salvador, el cual no solamente es el superviviente el que se salvó, sino la vida de toda una familia que no se habría plasmado de no ser por los esfuerzos de esta persona justa. Los sobrevivientes y sus hijos representan a menudo la rama viviente de una extensa familia destruida. y mientras celebramos la vida rescatada, rememoramos a los retoños extinguidos y a los vástagos que no pudieron nacer. Esto es algo que la gente que ha visto en su momento la película de la lista de Schindler, cuando está terminando la película, que están los soldados alemanes retirándose, y está Schindler delante de los judíos salvados por él, donde él con lágrimas en los ojos le pide disculpas a los sobrevivientes diciendo: no pude salvar más vidas, hubiera querido, y uno de ellos le entrega un anillo con esa inscripción, esta persona Stern de apellido, con una inscripción que dice: quien salva una vida, salva al mundo entero. La verdad que es una frase preciosa, una frase de la cual da mucho para hablar. Así que, sin más preámbulos, vamos a ir a la primera tanda del programa con una música muy, muy linda, interpretada por Liora. Liora, una gran amiga nuestra, una gran amiga aparte de la radio, Liora Simón desde Israel, que nos brinda esta canción que se llama Kakawia, difícil de pronunciar, que es un, creo, si no me equivoco, es una sopa o algo así del estilo griego, y la música también es del estilo griego, que tiene una gran influencia en lo que es la música israelí, algo muy muy lindo, porque en Israel se escucha mucho la música griega en hebreo y también hay restaurante griego, y la cultura griega tiene mucha influencia, aparte por estar muy muy cerca de Israel. Así que con esta música nos vamos a la primera tanda del programa y a la siguiente hablamos de Hebra Atzala.
Beoni Akdusha, la Aretz Akdusha, Olim Olim, Atripolim, Beshir Tzahala. אמרו חלב ודבש, העוקץ לא הודגש, תמתמימה כל העדה לשטח הושלחה. אז בירי צ'ירה, תבקקוויה, עץ הזפתנונה, גם פלפל שומה, בשדה עוזיה. עוד מעט ונגיע למושב שדה עוזיה, עוד מעט נגיע למושב ועוזיע. כן, ככה בכל חל נוסעים אל המושב, עוזבים תאים מקרות על המגש, צלת החלימה במוצש ושור בחריפה. אז בירי צ'ירה, תבק הקוויה, אימא ממיסה בליל צ'ציסה בשדה עוזיה. עוד מעט ונגיע למושב שדה עוזיה, עוד מעט נגיע למושב ועוזיע. לא יישאר ג'יען, לא יישאר, לא יישאר ג'יען. מחצב דרך זיתן, אחי צמח ופורץ, הדלתון שבצפון, טריפולטיים זה קבע. בירי צ'ירה, דבק הקוויה, עץ הספטנונה, גם פלפל שומה, בשדה עוזיה. עוד מעט ונגיע למושב שדה עוזיה, עוד מעט ונגיע למושב שדה עוזיה, עוד מעט ונגיע למושב שדה עוזיה. כאן אחר, כאן אחר, במושב שדה עוזיה.
una ronda de mates con amigos, o solo vos y nosotros. Radio Costa Paraná.
La radio de la ciudad.
La radio municipal de Paraná.
Costa Paraná.
88.1, la que queremos escuchar.
Shalom Paraná, el programa de radio de la comunidad judía de Paraná. Un programa de la Asociación Israelita de Paraná y el Centro Juventud Sionista. Shalom Paraná, de 14 a 15 horas por Radio Costa Paraná y los domingos desde las 12 por Radio Jai.
Bueno, estamos nuevamente al aire. Vamos a esperar unos minutitos que tenemos que entrar en comunicación con el director ejecutivo de Atzala, que estaba acomodándose para poder recibir la llamada. Y vamos a aprovechar este momentito también para felicitar por los 30 años de Radio Jai en Buenos Aires, la radio que también alberga nuestro programa, que sale los días domingo, la Radio Judía de Latinoamérica, que ha presentado para festejar sus 30 años una obra original basada en la leyenda folclórica que inspiró la historia de Frankenstein e incontables adaptaciones, que es la primera obra de teatro argentina contada con el lenguaje de la tradicional música klezmer. Actualmente, bueno, la obra se llama El Golem de Praga, ¿no es cierto? Actualmente se representa bajo formato de concierto semimontado con vestuario original, proyecciones, 4 músicos en vivo, 12 solistas en escena. Así que ha sido una obra impresionante, un musical de Gastón Glickstein y Matías Linetsky, que es una obra que nos ubica en la Praga del siglo XVI, donde la población judía vive pacíficamente en la aldea Josefov hasta que es asediada por las milicias de Alexej y los libelos de sangre, quienes los acusan de asesinar a los niños cristianos para los rituales oscuros durante la Pascua. Bueno, por supuesto, esto es algo que tiene acusaciones antisemitas de muchísimos años. Y bueno, no quería dejar pasar y aprovechar para saludar digamos, al director de Radio Jai, a Miguel Steuermann, por los 30 años de existencia de Radio Jai. Así que desde acá, mis felicitaciones. Y bueno, como habíamos anticipado, que vamos a hablar hoy de lo que es la Hebra Atzalá, de esta institución de ayuda comunitaria, de ayuda de emergencia. Y vamos a hablar nosotros con el director ejecutivo Ezequiel Sessler, que lo tenemos al aire en este momento. Bienvenido, Ezequiel, mucho gusto. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Dani? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y bueno, un saludo a toda tu audiencia y la gente de Paraná.
Muchísimas gracias. No sé si pronuncié bien tu apellido, Sessler.
Sí, sí. Perfecto, Sessler.
Los apellidos judíos son todo un tema para tratar, da para otro programa.
Exacto.
Ezequiel, bueno, bienvenido, espero que estés muy bien.
Gracias por...
Quería que le contaras a la audiencia, digamos, en tus palabras, qué es lo que es Atzalá, porque yo medio que lo nombré así como al pasar, como diciendo el SAME de la comunidad judía, pero bueno, yo sé que esto es algo mucho más profundo.
Bueno, Atzalá básicamente es una fundación de atención prehospitalaria que está formada por voluntarios quien están capacitados en, son técnicos en emergencias médicas. Sí, Atzalá se creó en los años 60 en Nueva York, ¿sí? Lo creó el rabino Herschel, por, bueno, Herschel Weber. Hubo distintas situaciones la que lo llevaron a él a tratar de armar algo para llegar más rápido, sería algún tipo de emergencia. Y bueno, después se fue, digamos, extendiendo y se copió el modelo en todo el mundo prácticamente, o en la gran mayoría de los países.
¿Y acá en Argentina, por ejemplo, cuándo nace?
Acá en Argentina se constituye en 2016. ¿Sí? Digamos, empezaron... se constituye como fundación, digamos, toda Atzalá en el mundo se maneja con los mismos protocolos, el mismo entrenamiento, la misma formación, pero cada una es independiente de la otra, ¿sí? Si bien todos se rigen con los mismos protocolos, que son los del Registro Nacional de Técnicos en Emergencias Médicas de Estados Unidos,
correcto,
todos tienen la misma formación, Pero bueno, cada uno se mantiene o resuelve sus temas de manera individual.
Claro. Y te hago una pregunta. Yo sé que esto se creó, digamos, vos me dijiste el año, pero puede ser que los antecedentes que hemos tenido acá, específicamente en nuestro país, de los atentados, haya sido, digamos, o habrá estado en el aire como uno de los motivos de que era necesario tener esta organización.
Sí, sí, totalmente. Lo que pasa es que, bueno, llevó su tiempo y su proceso de poder formarlo, no es algo sencillo, ¿sí? Digamos, conformar una fundación, entrenar a la gente, empezando de cero, buscando en dónde entrenarla, cómo certificarla, digamos, lleva, claro, fue todo un proceso y lleva mucho tiempo, muchas horas de dedicarse, de reuniones, en fin, gestiones y cosas que van surgiendo que hay que ocuparse.
Claro, y cómo es la relación así a nivel, algo hemos visto, digamos, los que estamos en los medios y vemos por ahí en las páginas web, la relación con el gobierno, con las otras instituciones. Justamente hoy hablé del SAME, que tengo entendido inclusive que hasta han tenido unos viajecitos a Israel en conjunto.
Exacto, sí, viajó, bueno, la comisión directiva con el doctor Crescenti, el doctor Roberto Cohen, hubo una especie de capacitación mundial de Atzalá en Israel, junto con el Magen David Adom, se hicieron simulacros, y bueno, ellos fueron en representación del SAME, ¿sí? El SAME hoy está visto como uno de los mejores servicios de emergencia del mundo. El SAME Argentina está muy bien posicionado. La relación con ellos es buena, o sea, nos conocen. Digamos, en terreno cuando nos toca trabajar, básicamente nosotros lo que hacemos es prehospitalario, ¿sí? Claro. Hacemos estabilización, contención emocional. Cuando llega el SAME, nosotros, digamos, les damos el mando de la escena para que ellos sigan. Si necesitan nuestros servicios, estamos, nos quedamos y colaboramos. Pero básicamente lo que hacemos nosotros es estar hasta que llegue la atención. ¿Sí? Nosotros tenemos un tiempo de llegada más rápido por el tipo de organización que tenemos. ¿Sí? Nuestros voluntarios están en, digamos, una especie de guardia pasiva. Claro. Cuando suena una emergencia, en donde estén, salen, y bueno, generalmente en los barrios de que estamos activos siempre va a haber un voluntario cerca, y el tiempo de respuesta es de 4 minutos, 5 minutos.
Ah, impresionante. Eso sí, es eso, a veces es la diferencia entre la vida y la muerte, a veces.
Exacto, sí. Tuvimos casos, digamos, de paros respiratorios, paros cardíacos. La atención primaria es básica, atragantamientos.
Claro. Ahora, ¿cómo es el funcionamiento operativo? ¿Ustedes, la gente los llama? ¿Ustedes a veces se presentan también cuando se enteran, digamos, de algún desastre o cosa por el estilo, también de motus propio? ¿Cómo funciona?
Esto en general funciona por llamados, ¿sí? La gente, digamos, dentro de lo que es el ambiente, se conoce el número, se sabe, la gente llama y pide, tengo una emergencia en tal lugar. Entonces, la persona que lo atiende es una persona que está capacitada para despachar emergencias, tiene formación en esto, y, digamos, le va a hacer un tipo de preguntas. Si él lo puede resolver por teléfono, le va a resolver. Claro. Y si no, le va a mandar gente. Muchas veces tuvimos casos que empiezan a dar instrucciones. Señor, hay que iniciar RCP. Haga así, así, así. Y el contener, dar las indicaciones, eso, hay una diferencia a cuando llega realmente la persona. Esos minutos son fundamentales.
Claro, yo quiero, bueno, no sé si eso se puede explicar o no, si lo saben ustedes a ciencia cierta, pero están viendo de que la gente por ahí, digamos, lo llama primero a ustedes en vez de llamar directamente, por ejemplo, al SAME, directamente, porque entienden por ahí de la velocidad, la capacidad, la posibilidad.
Sí, eso, lo que pasa es que eso es muy variable porque depende mucho, digamos, el estado emocional de la persona en el momento. Vos calculás, si es, digamos, una persona que no se siente bien, bueno, quizás llama a la obra social, claro, ven que la obra social demora y llaman al SAME porque saben que llega antes. Pero Muchas veces son situaciones de extremo tensión y ni se acuerdan el número, no saben qué hacer. Claro. A veces sí, lo primero que hacen es llamarnos a nosotros o salen a la calle en busca de ayuda. Es muy variable, eso depende cómo reaccione cada uno.
Claro, no lo hemos dicho públicamente, pero imagino que todo el servicio de ustedes es gratuito totalmente.
Sí, totalmente.
Claro, y justamente por eso va mi segunda pregunta. ¿Cómo hacen para financiarse? Porque una organización, digamos, necesita recursos, no es solamente ir una persona.
Totalmente, tenemos muchísimos gastos de instructores, capacitadores, tenemos sueldos de gente que trabaja día a día, tenemos compras de insumos, reposición de insumos. Nosotros lo que hacemos es una vez al año hacemos una campaña de recaudación, un estilo charity o ese tipo de campañas fuertes, digamos, son campañas intensas de 2 días en donde se trata de recaudar la mayor de donaciones o compromisos de donaciones posibles. Y bueno, los vamos cobrando durante el año y con eso nos mantenemos. Básicamente es eso, no hay otro secreto.
Claro, creo que tienen vehículos también, vehículos preparados.
Tenemos 2 ambulancias, 2 motos y después, bueno, cada voluntario tiene su vehículo y lo aporta y, digamos, cede su vehículo para salir a la emergencia, para hacer un traslado, para... En fin.
Claro. Y ahora te hago la otra pregunta, porque vos recién me dijiste y lo dejaste entrever el tema de capacitadores y que ustedes necesitan, digamos, me imagino que se van actualizando todo eso. También tengo entendido que ustedes hacen capacitación, ¿no es cierto? En primeros auxilios,
sí,
RCP.
Sí, sí.
Acostumbran.
Damos a las instituciones. Sí, sí. Oye, creo que ahora en estos días no tengo bien la información, hay una. Se dan, sí, la gente las pide de diferentes instituciones, de colegios. Bueno, se pacta un horario, se pacta un día. Y van 2, 3 voluntarios, pasan, digamos, unas diapositivas, explican, llevamos muñecos, simuladores. Digamos, la capacitación dura 3 horas, ¿sí? Y ahí se explica básicamente cómo reconocer y actuar ante una emergencia. Maniobras básicas, qué sé yo, digamos, bajado al nivel de una persona sin conocimientos médicos, ¿sí?
Claro.
Pero sí. Son interesantes.
¿Y cómo es con el tema del interior? Porque ustedes tienen un ámbito de acción, como bien dice ahí en la página, ligado, digamos, a los barrios céntricos de Buenos Aires, el 11, sí. Toda esa zona. ¿Hay alguna posibilidad de que se extienda al interior de la Argentina o es una asociación que requiere mucho más recursos, digamos, que lo que el interior puede absorber?
No es sencillo, habría que, digamos, montar una base satélite también en el interior, en el lugar donde, digamos, se quiera dar de alta el servicio. Y bueno, y hay que buscar los voluntarios, capacitarlos. No es sencillo. Nosotros funcionamos en CABA, en los barrios, bueno, que estamos activos. Tenemos más cerca del verano, tenemos también la zona de Countries. Y bueno, y en época así de veraneo y eso, se activa en Miramar, en la costa, en algunos lugares. Digamos, se activa porque tenemos cantidad de voluntarios que nos reportan, voy a estar acá tal fecha. Entonces decimos, bueno, tenemos un grupo de 10, 12, 15 voluntarios, le damos activación, hacemos las propagandas y todo, porque sabemos que vamos a tener recursos para responder, ¿sí?
Así que si invitamos unas 10, 12 voluntarios a comer un asadito acá en Paraná, podemos tener algún servicio un par de días por acá cerca también.
Sí, bueno, ¿por qué no? Seguro. Sí, podría ser.
Qué bueno. Y te quería hacer otra consulta que ya tiene que ver más a la parte operativa. Quería que me cuentes si hay, les ha tocado estar en eventos de estos que uno ve, digamos, como son muy fuertes, digamos, accidentes graves y ese tipo de cosas que han sido por ahí hasta mediatizados, que les haya tocado participar.
Tuvimos, lamentablemente, el año pasado, el incendio este de Recoleta, que fue una catástrofe,
el departamento, sí.
Falleció una familia, media familia, muy triste, la verdad no quisiera ni recordarlo. Eso fue, digamos, y después, bueno, después están los eventos de cada uno en particular que le toca vivir, de a cada voluntario. ¿Entendés? Yo, por ejemplo, me tocó hacer un parto, me tocó sacar a una nena ahogada de la pileta, y bueno, estas cosas medio que te van marcando. Y después, bueno, tenés atenciones del día a día, de, qué sé yo, puede ser una fractura, puede ser no sé, un indicio de una ACV y vos lo identificaste, trasladaste, llegaron a tiempo, qué sé yo.
La mayoría de los integrantes, digamos, no están relacionados a su actividad privada con el tema médico, digamos. O tienen
no,
que
no.
ser.
No. No, no, en general no. Tenemos un director médico, que él es el doctor Dubesarsky, que es cardiólogo. Y después, bueno, cada uno, digamos, se trabaja con la capacitación y la formación que le damos nosotros.
Claro. Y algo que tiene que ver con lo que es nuestra idiosincrasia y nuestra cultura judía. Nosotros, dentro de nuestra vida judaica, digamos, tenemos feriados, fiestas, el Día del Perdón, que es uno de los más sagrados y todo eso. ¿Cómo hacen con el tema de la fiesta donde en teoría no se debería trabajar?
Mira, temas de salud y de salvar vidas no se puede, se va igual. El teléfono se sigue atendiendo. Si es un llamado, te doy un caso. Por ejemplo, me dicen, mira, no sé, creo que tengo la presión alta, pero me siento bien, bueno, no sé, le vamos a sugerir, y bueno, vaya a una farmacia, tómese la presión.
Claro.
No, pero si me dicen, mira, tengo una persona inconsciente, nosotros tiramos la alerta, los voluntarios van a agarrar cada uno su vehículo, van a ir, van a llegar y van a actuar, y se va a hacer como se tiene que hacer para salvar una vida. No nos limitamos. Después, bueno, hay otros temas para una vez que terminó la emergencia, de qué manera volver, cómo volver, pero digamos, el servicio sigue activo. Y una de las mitzvot que tenemos es cuidar la vida, ¿no?
Sí, la vida está por encima de todo, exactamente.
Exacto, totalmente.
¿Y cómo llegaste vos a esta institución en la parte particular? ¿Cómo vos te llega esto?
O sea, lo conocía voluntarios, y bueno, un día tiraron la, como cada año se hace, tiraron la publicidad de quién se quería anotar para cursar, y bueno, me anoté.
Así nomás, de una.
Así nomás. Sí.
Y después de, digamos, de todos estos años, ¿qué sentís, digamos, en lo personal, digamos? Porque la verdad que a veces uno entra y después, bueno, qué sé yo. Pero, ¿cómo lo ves por el tema de importancia y todo eso?
Y mira, a mí, en mi caso personal, me identificó muchísimo, me sentí muy, digamos, como gratificante. Fue cuando tenés una atención y sale bien. Bueno, después, lamentablemente, no todo termina bien, porque claro, es así la vida. Pero cuando sale bien, vos salís con lleno, como no lo podés creer. Decís, esto, wow, es increíble.
Sí, me imagino, aparte, perdón, lo que puede sentir, digamos, un médico, bueno, en este caso sin haber hecho la carrera, pero digamos, estar trabajando para hacer de la vida de la gente algo mejor, algo más digno, total, algo bueno.
Totalmente. Mira, a veces con el solo hecho de decir, llegué y estoy, contame qué te pasa, ya le aliviaste a la persona, ¿viste? Hay gente que está muy angustiada y que se asusta y que piensa que está teniendo un infarto y se va, y realmente lo único que necesitaba era hablar con alguien, ¿entendés? Hay un montón de gente en esa situación.
¿Y cómo era tu relación previa con lo del tema de la comunidad judía? ¿Siempre fuiste de participar y de estar?
Sí, yo, digamos, de chico vengo de una casa, bueno, medianamente observante, y fui al colegio judío, digamos, siempre estuve relacionado con el ambiente.
O sea, todos estos valores que uno siempre pregona, por lo menos nosotros acá desde la radio, lo que es Tzedakah, Tikkun Olam, el arreglo del mundo, hacer el bien por los demás, ya lo tenés prácticamente incorporado en tu ADN.
Así crecí, digamos, así creciste. Así me formé.
Bueno, Ezequiel, la verdad que ha sido muy muy ilustrado todo, la verdad que algo muy lindo, y bueno, lo único que me había olvidado preguntarte, yo creo que en algún momento me había comunicado con Atzalá hace un tiempito atrás, si uno quisiera tener acá en el interior una capacitación en RCP, primer auxilio y todo eso, ¿eso ustedes lo pueden llegar a hacer en el interior?
Habría que coordinar el tema, digamos, tenemos que ir, tenemos
claro,
que viajar,
sí, sí,
no
sí.
Es que tengo gente ahí... Pero bueno, habría que, si querés, lo seguimos de manera privada y vemos quizás un fin de semana, de alguna manera lo podemos llegar a...
Está incluido el asado, también te aviso por la duda, para que no creas que yo lo dije por decir.
No, está
eso está incluido igual.
Está bien, perfecto.
Ezequiel, querido, te agradezco muchísimo el contacto, la verdad que los felicito, es un orgullo muy grande para la para el, nosotros que somos judíos, digamos, saber que una institución de este tipo se dedica, como siempre decimos, a hacer las cosas por los hermanos, digamos, es algo muy muy lindo y digno de felicitaciones, como dice nuestra cultura, Kol HaKavod.
Bueno, muchas gracias, Dani. Te agradezco por el tiempo, el espacio y por el llamado.
Bueno,
te mando un abrazo grande.
Muchísimas gracias, un abrazo grande. Con ustedes Ezequiel Sessler, director ejecutivo de Hebrat Salah. Y lo vamos a despedir con una música que tiene que ver, porque es una canción que se llama Kol HaOlam Kulo, que son las palabras del Rabí Nachman, de uno de nuestros más grandes sabios, que decía... Kol HaOlam Kulo Gesher Tzal Meod. Debe saber que este mundo es un puente muy angosto, pero lo más importante es cruzarlo y no tener miedo, que hoy se trasladó para ser casi un himno de lo que es, por ejemplo, en este caso, el ejército de Israel. Así que una música que destaca el coraje y la valentía de la gente, como en este caso lo hace la gente de Hebra Atzala Argentina, que desde acá, desde nuestro programa, nuestro sentido homenaje. Así que con Kol HaOlam Kulo nos vamos al último corte del programa.
Gesher tzar meod, gesher tzar meod, kol haolam kulo, gesher tzar meod, gesher tzar meod.
ronda de mates con amigos. O solo vos y nosotros. Radio Costa Paraná.
La radio de la ciudad.
La radio municipal de Paraná.
Costa Paraná.
88.1. La que queremos escuchar.
Shalom Paraná, el programa de radio de la comunidad judía de Paraná. Un programa de la Asociación Israelita de Paraná y el Centro Juventud Sionista. Shalom Paraná, de 14 a 15 horas por Radio Costa Paraná y los domingos desde las 12 por Radio High.
Bueno, llegamos a la parte final de nuestro programa. Vamos a dar algunas noticias antes de la finalización. Primero que nada, algo que me acaba de llegar hace un ratito, que es un pedido de, digamos, de condena, porque resulta que en el cementerio judío de Santa Fe, mientras estaba dando sepultura a una persona, intentaron ingresar al predio gente de los alrededores y arrojaron piedras desde el exterior, poniendo en peligro a los asistentes. Así que denunciar estos hechos vandálicos, en la cual seguramente se está ocupando la Daya Santa Fe o la Daya Nacional, así que denunciamos este tipo de actos vandálicos. La otra información es que, bueno, en estos instantes, mientras estaba dando este programa, estaba jugando el Maccabi Haifa contra el Slovan Bratislava. A las 14 jugaba hora de Argentina, por uno de los partidos de la Champions en Europa. Hay que recordar de que los equipos israelíes, a pesar de estar en Asia, Israel compite en los torneos europeos debido al antisemitismo que existe en los países asiáticos o en los africanos, en cualquiera de los otros lugares. Así que juega este tipo de torneo muy competitivo en Europa. Bueno, el partido de ida ya había ganado 2-1, ahora están jugando el partido de vuelta. Así que mucha suerte para el equipo verde, el equipo de Maccabi Haifa. Y otra de las noticias también de color, todos conocen quién es Gal Gadot. Gal Gadot es esta estrella del cine que ha hecho La Mujer Maravilla, esta estrella israelí, que en un reportaje ha dicho que le gustaba muchísimo una película que había hecho nuestro argentino Damián Cifrón, y dejó entrever que le encantaría trabajar en algo que dirigiera Damián Cifrón, así que un gran encuentro sería, ojalá que se pueda llegar a dar. Y bueno, y también reiterar las felicitaciones por los 30 años de Radio High, mandarle un abrazo muy grande al querido Miguel Stewartman, a Miki, el querido amigo, por estos 30 años, que sean los primeros 30 años de los que van a venir, y a toda la gente que trabaja en Radio High y que con alegría nos dan su espacio para poder retransmitir este programa los días domingos desde su sede en Buenos Aires. Y para finalizar, vamos a terminar con una canción muy linda de un grupo que tiene una historia especial. Se llama Project Revivo, que es un trío que se ha convertido desde su formación en el año 2012 en uno de los grupos más populares de Israel y representativo de lo que es la música Mizrahi, o sea, la música oriental. Fue fundado por el compositor y arreglista Raviv Ben Menahem y lleva su nombre, Raviv, por eso el proyecto Revivo. Y además de Raviv también está su hermano Nir y un amigo cercano, Elirán Zur, que son miembros de la banda. El proyecto se fundó después de que Raviv decidiera cumplir su sueño y reelaborar versiones de las canciones que eran nostálgicas para él y que creció haciéndolas popurrí. Comenzó a trabajar junto a su amigo Elirán cuando un día su hermano entró al estudio y grabó una de las canciones con ellos y escucharon tan buen resultado que decidió sumarlo a la banda y ahí nació The Revivo Project. En los últimos años se han convertido en un gran éxito y en un nuevo fenómeno cultural. Se presentan todas las noches en escenarios de Israel y de todo el mundo. No hay ningún punto del mundo a la que no hayan llegado los últimos años, inclusive dos veces a la ciudad de Buenos Aires, que hemos tenido la oportunidad en una de ellas de poder disfrutarlo. Así que con Ayus Manim había en aquellos tiempos de Revivo una canción, un popurrí de canciones muy muy linda, un poquitito larga, por eso hoy vamos a terminar un ratito antes para poder disfrutar de esta hermosa música judía con estilo oriental. Y nosotros nos despedimos hasta la semana que viene, por ahora con el mismo gobierno. Veremos qué va a pasar después de octubre, después de las elecciones, pero por ahora seguimos con el mismo gobierno hasta el martes que viene. Esperemos que las cosas se normalicen un poco, la gente necesita un poco de tranquilidad en este país tan convulsionado, así que será hasta el martes que viene. Nos despedimos con un tema de Revivo Project.
ידיים של כולם באוויר קדימה להתעורר שבת שלום
מה שהולך פה הולך פה היידה אלי רנוש רנוש רנוש
החיוך של אחותי שוב משגע והריקוד איתך היה כל כך סוער ליבי פעם ואת אמרת אתה נוגע אני נוסע מקבל עולה אחר
אני חוזר שוב אליי וכבר שומע את רוקדת עם אחר וזה כואב אני רציתי לך לקטוף את הירח בחלומות שלי בניתי לנו
כן לי חיבוק יד נשיקה וכתובת כל צחוק איך אני שומע כבר מגבע
לי ילדולת נשיקה וכתובת כל צחוק איך אני שומע כבר מגבע
השמש החמה תן לראות אותה מן הנשמיים
תן לנפש שדבר תן להיות חופשי ומאושר
שירו איתנו שיר לנו שיר תן יום בהיר וערב טהור
חג בנפשי לבן ומואר
בוא החופשי ולך מאושר
עלי עלי עלי
בחורות עם בגד ים חוטיני משתזבות אספת הים שחדים טלטלים מולדים משגעת את כולם
כשהיא רוקדת בקצב צוחקת בעצב מראה לכולם אהבה לו רק יכולתם לדעת איך היא משגעת כולם אוהבים רק
אותה אנחנו אוהבים אתכם
יקק
יש אדם שמתרגש מבחורה יפה, יש אדם שמתרגש מהרוח הטובה,
יש כאלה מתרגשים מגשם של יורד, ממעשה שמיים של בורד.
רק אני לא מתרגש מכלום, כאילו מנותק מהיקום. לא לא לא, לא יודע מהי אהבה, לא מכיר מושג של אכזבה.
אולי אני בעצם משקר, אולי אני בכלל כוכב אחר, איך הכל נראה לי די פשוט, מעדיף לחיות ולא למות.
לגמרי
של אכזבה.
אולי אני בעצם משקר, אולי אני בכלל כוכב אחר, איך הכל נראה לי די פשוט, מעדיף לחיות ולא למות.
ידיים למעלה, גבוה, חזק, רידים שלוש, קבלת שבת, הפרויקט, הפרויקט של רביבו.
Hasta la próxima semana. Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos. Shabbat Shalom, Shalom Paraná.